Buenos días, hermanos. Siempre será un privilegio, obviamente divino, el estar parado acá al frente. Y en realidad hoy día he estado para escuchar una de las canciones, las que les pedimos a los niños, una canción muy bonita, fue posiblemente la primera que escuché cuando llegué al bilingüe hace unos 27 años más o menos. Paso acá y me encuentro con otro amigo, Napoleón Plaza. Bienvenido, amigo. Qué gusto. Pero antes veía a Giovanni presentando el culto y me venía a la mente tantos recuerdos que hemos pasado con Giovanni, tantas cosas del mundo que hemos vivido con él. Y posiblemente, hermanos, eso sea un ejemplo de los milagros que Dios hace en la vida de las personas. No seremos perfectos, ni Giovanni ni yo. Buscamos esa personalidad de Cristo, pero cuando damos la vuelta y vemos hacia atrás, vemos que hemos recorrido un gran camino y vemos también la misericordia de Dios. Qué bueno, hermanos. Y en realidad vamos hoy día a ver el capítulo 13 de Romanos. Hasta la anterior semana vimos, el anterior domingo vimos el número 12, en el que habla de las relaciones de los creyentes con sus hermanos en Cristo y con las personas que en general nos toca vivir en la sociedad. De la misma manera, Romanos 13 trata principalmente de la manera en que un cristiano debe conducirse ante las autoridades. Quiero contarles una pequeña historia que, si hay algún parecido aquí con la paz de Dios, es pura coincidencia. En un culto como estos, las mamás vienen trayendo a sus niños, como no puede ser de otra manera, y uno de esos chiquitos estaba totalmente inquieto, hiperactivo, lo llaman los psicólogos. Nosotros tenemos otro nombre para eso. Entonces la mamá le cogió y dijo: quieto, mijo, estate quietito. Y el guagua otra vez se levanta: mijo, siéntate. Y otra vez se levantaba y saltaba encima de ella: mijo, estate quieto, el pastor te está viendo, cállate, siéntate. Le puso allí. Por último, volvió a pararse y le cogió y dijo: te sientas y estás quieto aquí. El niño levanta a ver a la mami y dice: mamá, por fuera estoy sentado, pero acá adentro sigo de pie. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, Señor del Universo, reconocemos en ti, Padre, que tienes toda autoridad y toda potestad, Señor. Sabemos que si estamos aquí no es una casualidad, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todo y por ello te bendecimos, Padre Santo. Te bendecimos porque aumentaste la fe en nosotros, porque nos diste obediencia también, Señor, pero sobre todo porque nos abriste los ojos y tuviste misericordia de cogernos de aquel fango en el que estuvimos revolcándonos, Señor. Gracias por esa misericordia. Gracias, Padre Santo, porque en el transcurso de este camino hemos aprendido muchas cosas. Y gracias porque pones en nuestro corazón el deseo de practicarlas, esto es, de cambiar, Señor. Pero gracias también porque en este mismo trajinar tú vas puliéndonos, Señor. En esta mañana, y merecidamente, Señor, estoy acá adelante, lo cual lo considero un privilegio, Señor. Te pido, Padre Santo, que pongas en mí las palabras que quieres que presente a la congregación, que enseñe este tema harto difícil, como decía un profesor de la universidad, como es el someterse a las autoridades, Padre Santo. Que al salir de esta iglesia hoy los hermanos salgan con algo nuevo, con una esperanza, Señor. Que no salgamos como llegamos, inclusive más allá de la enseñanza, Señor, que dejemos todas las cargas aquí, porque aquí estás tú y esta es tu casa, Señor. Señor, quedamos en tu presencia, te oramos y te alabamos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Desde el inicio de nuestras vidas, para todos, y lo podemos ir viendo en los más pequeños, nos cuesta estar sujetos a alguien o a algo. De hecho, si hacemos una retrospectiva, podemos ver desde el pequeño infante en sus primeros meses de vida, cuando la mamá lo tiende para sujetar, lo tiende en su cama para cambiarlo de pañal, hay algunos que se quedan quietos, pero hay otros que le dan dura batalla y quiere levantarse y mueve y se remueven, y la mamá tiene que decir: quieto. ¿Por qué? Porque a pesar de ser tan pequeño, su naturaleza pecaminosa aflora y se revela la autoridad que en ese momento es su madre. Luego vienen, y muchos son los niños de la historia que les acabé de contar, 4 o 5 años, están rebeldes aquí, no quieren someterse. Sigue el transcurso de nuestra vida y llegan a la escuela. Y aquellos que somos profesores, y especialmente los profesores de los grados inferiores, sabemos, como dice un programa, en carne propia, lo que es luchar contra esa suficiencia de los niños. Son muy voluntariosos, decimos, por decirlo menos. No se sujetan a la autoridad del pobre profesor. Y peor ahora, tienen el aval de muchos de los papacitos, de muchos de los papitos, que obviamente no son los cristianos. Luego pasan al colegio, 12, 13, 14 años. ¿Cómo les dicen los papacitos a los jóvenes? Están aquí, levanten la mano los jóvenes y señoritas, están más o menos en esa edad, hasta los 15, 16 años. Levánteme la mano. No, usted no, Giovanni. ¿Cómo les dicen los papitos? Estás en la edad. Estás en la edad del burro. Porque ahí sí se declaró loco. No quiere obedecer a nada. Ni dado de profesores, ni de mamá, ni de papá, ni de nadie. Claro que de ahí viene ya la siguiente etapa, es una etapa chévere, cuando están enamorados. Ahí sí, es una maravilla. Ahí se obedecen todo, hasta la suegra le obedece. Hasta la suegra es obedecida allí. Pero lamentablemente, pasa poco tiempo, otra vez la rebeldía. Pues te voy a hacer caso a vos, ni a mamita le hice caso, peor a vos, mujer nomás eres. Mire usted. Vamos al trabajo, en cualquier momento de nuestro trabajo nos sale la rebelde nosotros, en contra de los jefes. ¿Qué se ha creído este? Si ve, solo porque me paga, claro que me paga bien, pero ¿qué tiene que mandarme? ¿Por qué no me pide favor siquiera? En la primera le digo las cosas tal como son. ¿Qué le parece a usted? Le reclamamos, ¿no es cierto? A las autoridades, ya un poco más grande, más amplio. Y me recuerdo a aquellos que me conocen. Si ahora hiciera las cosas que hice hace unos 10 años atrás, le he dicho a mi hija y a mi esposa, ¿cuántas veces el señor Correa me hubiese puesto preso? ¿Cómo puede ser posible? Quizás no haya aquí ningún cordero, y sino con mucho respeto. Este corcho no atiende a los trigales. Vecinos, levantémonos, vamos. Vamos a reclamar. 200 personas en el municipio. Esto ya soy, carajo. Levantando a la gente. Miren ustedes, eso tiene nombre, rebeldía. Y lo que es más, y muy duro por cierto, muchas veces Dios nos da llamados de atención. Puede ser que sea un tirón de orejas, o puede ser que suceda como cuando usted esté en el avión. Algunos que han tenido esa posibilidad de ir en avión saben. Estamos volando supuestamente en manera normal, todo tranquilo, y de pronto, ¡pip!, su atención por favor. Y enseguida uno se pone pilas, como dice, ¿qué pasa? Y Dios nos hace eso. Él conoce nuestro corazón y sabe que estamos rebeldes, entonces coge y nos dice, su atención por favor. ¿Cuál es el llamado de atención de Dios? Una crisis económica. La enfermedad de una persona o de uno mismo, de un familiar que uno quiere, son los llamados de atención que Dios nos hace. Su atención, por favor. Y no solo las personas, no solo los cristianos comunes y corrientes hemos pasado por eso o pasamos por eso. Si nosotros nos vamos a inicios mismos de la humanidad en la Biblia, Adán y Eva comieron el fruto prohibido. Por una sola cosa, porque pensaron que era cierto lo que el tentador les dijo: seréis iguales a Dios, no estarás sometido a Él. Entonces, ese deseo de no estar sujeto a nadie llevó a que ellos iniciaran con el pecado. Entonces, podremos darnos cuenta que la falta de sometimiento a la autoridad ha venido como una bola de nieve y parece que está creciendo a escala mundial. Con el adelanto de la tecnología, nosotros estamos al tanto de todos los incidentes que pasan en el mundo entero. Y si nosotros analizamos, podemos ver que siempre se origina en la falta de sometimiento a la autoridad. La naturaleza humana no quiere que le diga qué es lo que debe hacer. Trata siempre de encontrar, nosotros tratamos de encontrar siempre una escapatoria en las instrucciones, en las leyes, en todo. Buscamos cómo salirme de ese sometimiento, pero no hacer caso a la autoridad. Y hasta se ha acuñado una frase: echa la ley, echa la trampa. Porque eso es lo que nos pide. Y en esto, no solo los expertos en leyes, consultos, todos buscamos eso. ¿Cómo escaparme de la autoridad? Las personas en el mundo entero estamos acostumbrados a preocuparnos todos los días de nuestros derechos, que no se vulneren nuestros derechos. Y lo más duro, hermanos, es que lo hacemos indebidamente con nuestros hijos. Reitero, mi trabajo es trabajar con niños, tratar con ellos. Y ahí vemos todos los días cómo los mismos papacitos estamos instando a la rebeldía de nuestros hijos. Es que no puede gritarte el profesor, en el mejor de los casos. Es que no puede decirte esto. ¿Por qué te ha buscado en la mochila? ¿A él qué le interesa? Eso está vulnerando tus derechos. Y con esa cantaleta, queridos hermanos, hemos llegado y estamos cada vez de tumbo en tumbo. Hoy en día, en algunas instituciones, los profesores saben quiénes son los pobres estudiantes que han caído en el vicio de las drogas. Saben que tienen esa mochila. Pero más que eso, saben que si es que se atreve a decir, déjame revisar tu mochila, le puede caer todo el rigor de la ley a ese pobre profesor. Y ahí están los resultados de nuestra humanidad, de nuestra juventud. Y luego el señor presidente dice, ¿qué está pasando? Un periodista de una radio popular de aquí dice, cuando uno escucha estas cosas, uno dice, bueno, ¿qué está pasando? No entiendo. ¿Cómo va a entender si no sabe nada de lo que dice Dios? Todo el mundo se preocupa de eso, pero pocos nos preocupamos de cumplir los deberes y de obedecer a nuestras autoridades. Y claro, ningún gobierno humano es perfecto, ninguno. Para no irnos muy lejos de aquí, puede ser el gobierno de la partidocracia, puede ser la larga y triste noche neoliberal, o puede ser el gobierno de la revolución, lo que sea, hermanos. En cada uno de esos gobiernos vamos a ver que se encuentran llenos de corrupciones, de ineficiencias, de inconsistencias y hasta de injusticias. Sencillamente porque son hechos por humanos, llevados adelante por humanos, por lo tanto imperfectos. Y Martín Lutero mismo decía en unas enseñanzas, la manera en que Dios, o la manera que Dios tiene para controlar a los hombres malos, es poner a hombres malos en el gobierno para que los controle. Y me parece a mí tan real eso. Hace años, allá en la provincia de Chimborazo, de donde vengo, conversaba mi papá, y esta historia viene de tradición y es verídica. En el tiempo de la presidencia de la República de García Moreno, allí decían que este presidente tenía la costumbre de rato menos pensado caer en cualquier lado, impensadamente, y ver cómo está pasando las cosas. Y por el sector de Alausí existía mucho el cuatrerismo, el robo de ganado, para ese tiempo muy, muy, de mucho valor, y estaba dando problemas serios. Entonces, impensadamente llega el presidente García Moreno y ve en Alausí, ve todo el problema que está. Y por coincidencia ha estado ahí el jovencito, el jefe de la banda, de una de las bandas. Vente acá, sé que tú eres uno de los duros de aquí, del robo. Entonces, ante el presidente no tiene qué más hacer, obviamente esto fue en privado. Y dice, sí, presidente, muy bien, me vas a hacer un favor. Vos vas a irte de intendente, o de comisario me parece en ese tiempo. La cuestión es que le puso al más malo, o a uno de los más malos, de los principales cuatreros, le puso de autoridad. Puso a uno de los más malos a que controle al resto de malos. Y efectivamente, le dio resultado. En menos de 8 días, estaba todas las bandas bajo prisión. Y ante todo esto que estamos relatando, ante esta descomposición que nadie quiere hacer caso y que, tomando en consideración que a nuestro criterio los gobiernos son malos, no nos sometemos. Y es más, algunos cristianos pensamos de que debemos resistir a las autoridades, de que debemos estar en contra de las autoridades, porque Jesús mismo nos dijo que no somos parte de este mundo. Y efectivamente, Jesús, antes de ser crucificado, hablando al Padre, dijo: Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos, hablando a los discípulos, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Esto lo encontramos en Juan 17:15 en adelante. Entonces nosotros pensamos y decimos: claro, yo soy un separado, yo soy un santo, como decimos, no soy de este mundo. Entonces, ¿por qué hacerle caso a la autoridad si no soy de este mundo? Y nosotros nos hacemos al lado. ¿Pero es correcto eso, hermanos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué enseñó el mismo Cristo acerca de someterse a los gobiernos? Y nosotros encontramos en la lectura de hoy en Romanos 1 que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométase. ¿Qué significa el sometimiento? ¿Qué es someterse? El diccionario dice: sometimiento, dependencia, subordinación, supeditación, obediencia. Y si vamos un poquito más a buscar el origen de la palabra griega para someterse o sujetarse es hupotasso, que significa subordinar o en forma deliberada obedecer. Y ahí mismo dice, mejor traducida, ojo hermanos, mejor traducida como identificarse con y estar apoyando a. El mensaje que yo recibo de Dios aquí es que no solamente estoy en el deber de sujetarme a la autoridad, de obedecer a la autoridad, sino lo que Pablo, mandado de Dios, está diciendo es: usted no solo debe obedecer, sino debe identificarse con esa autoridad, debe estarle apoyando a esa autoridad. Eso es lo que nos manda Dios. Pero no queda la cosa allí. Veamos cuál es el contexto en el que Pablo está predicando o está enseñando a los cristianos de Roma. ¿Quién era la autoridad de Roma? Y mientras les describo, hagamos un símil con las nuestras. No solo con la actual, sino con aquellos que hemos mandado sacando y del cual nos enorgullecemos. Para ese tiempo estaba el César, pero mucha gente piensa que se llamaba César, César Fabián, César Santiago. No. El César era una dignidad dentro del gobierno, como decir hoy día el alcalde Cordero o el alcalde Cabrera, era el César, y tomaba ahí sí el nombre de él. Por lo tanto, César significa o significaba la autoridad civil, el Estado personificado en sus representantes, y la autoridad suprema en el tiempo en que Pablo escribió, era nada más ni nada menos que Nerón, César Nerón. Veamos algunas de las cosas por las que se distinguió Nerón. César Nerón ordenó la ejecución de sus dos maestros, Burro y Séneca, y de otros artistas y literatos como el poeta Lucano y sobrino de Séneca. También a Nerón se lo recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la ejecución de su propia madre y de su hermanastro. Y sobre todo, se creía y se dice que mientras Roma ardía, que él la mandó incendiar, mientras esto pasaba, mientras se incendiaba Roma, Nerón estaba inspirado componiendo con su lira. Además de como implacable perseguidor de los cristianos. De hecho, en el gobierno de Nerón y por orden de él, fueron crucificados los apóstoles Pedro y Pablo. Y sin embargo, hermanos, Pablo, unos años antes, manda a que obedezcan a la autoridad. Se les decía, hagamos un símil de las autoridades que nosotros hemos tenido y aquellas que hemos mandado sacando, aquellas que hemos sacado por la lucha de forajidos y etcétera. Mire cuánto desconocimiento de la palabra de Dios. Y parece que no sucede nada. Más adelante dice que acarreamos nosotros cosas malas para nosotros. Acarreamos condenación, dice, no someterse. Entonces parece que la crisis que viene, la que se avecina y los fenómenos, etcétera, etcétera, parece que es de gana. Parece que son cuestiones que vienen porque tienen que venir. No, hermanos. Tenemos que saber que nosotros nos rebelamos contra las autoridades yéndonos en contra de los mandatos divinos. Y eso trae condenación. Así que tenemos mucho por qué pedirle perdón y mucho por qué orar. Nuevamente en Tito 3:1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Primera de Pedro 2:13-14 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de aquellos que hacen el bien. Honrad a todos. Solo les puedo nombrar estas dos veces más que está recordándonos que es un deber nuestro someternos a la autoridad. Y ahora, también se nos viene la otra parte. O sea, yo me someto a la autoridad y no tengo otra alternativa que someterme a lo divino. Como cristianos, hermanos, debemos saber que las leyes, las órdenes de las autoridades civiles también tienen un límite. Y ese límite es fácil identificar para nosotros. Cuando su jefe, cuando su autoridad, inclusive cuando en la cabeza del hogar, su esposo, le pida hacer algo que vaya en contra de lo que Dios ha establecido, usted está en toda la potestad de no obedecerlo. Solo esa, y esa es la única salvedad que Dios nos está poniendo. Y veamos, por ejemplo, qué es lo que puede suceder. Un médico empleado de una clínica es ordenado por su jefe practicar un aborto sin que sea quirúrgico. Este médico no obedece. ¿Piensan ustedes que estará violentando el irse en contra de la autoridad? En ninguna manera. Hermanos, y es bueno saber qué sucede, que eso es real, qué pasa. Posiblemente unos 3 años atrás, un hermano de esta iglesia salía recién haciendo su posgrado en ginecología, con todas sus urgencias acá en la espalda, mantener a su hogar, pagar de la misma maestría y más cosas. La cuestión es que estaba necesitado. Pero vea Dios cómo pone las cosas para que a uno le sirva como estímulo para salir uno adelante y llevar esa bandera de Cristo. Llegó donde mí este hermano y dijo: por favor, présteme, necesito $300. Tengo que pagar una pensión y algunas cosas más, necesito de urgencia. En mi delante, ese mismo momento, recibo una llamada. Y lo que yo le escuché, es un poco de confianza, le voy a remedar cómo contestó. Sí, ¿cómo está? Sí, con el mismo. Ah, no, verá, yo le voy a hacer una cosita, verá, si usted va a poner esas cosas, se ha equivocado usted, yo no soy esa persona, yo estudié para traer vida acá a este mundo, no para matar a nadie. Sí, no se preocupe, no me llame más. La gloria sea para Dios. Mire cómo vino el tentador ese momento a ponerle, Conversamos y dice, me ofrece $500. Y cuando me rehusé, me dijo, ponga usted el precio. Quiero que le haga abortar a mi secretaria. Pero dije, la gloria es para Dios, porque esa persona me dio una lección. Obviamente que yo no voy a estar en ese caso de llevar a que a nadie venga a decir que haga abortar, pero me dejó la lección. ¿Cómo debe ser uno de firme? ¿Cómo uno debe llevar esa bandera y cueste lo que cueste decir esto no es lo correcto? ¿Qué más? Cada quien en su profesión debe saber cuáles son las cositas, las triquiñuelas que pueden pedirle que haga. Y eso, si va en contra de lo que Dios le dispone, opóngase, hermano, que Dios mismo le va a proteger. Pero en la Biblia también tenemos algunas situaciones parecidas a esto. Me permitiré nombrarles algunas. Violó Elías el principio de sumisión a las autoridades cuando a Acab y Jezabel. No. Violó Daniel el principio de sumisión a la autoridad cuando desobedeció al rey al no orar audiblemente, porque el rey le pidió, ya si quieres orar, pero para vos. Y él empezó a más duro y más duro. ¿Creen que violó la ley y la sumisión? De ninguna manera. Violó Juan el Bautista el principio de sumisión a las autoridades cuando reprendió públicamente a Herodes, el rey, por su infidelidad. No, fue degollado, pero no violó la autoridad. Violaron Simón Pedro y otros apóstoles el principio de sumisión a las autoridades cuando ellos se rehusaron a parar las prédicas que hacían en las calles de Jerusalén. De ninguna manera. Y el mismo Pablo violó el principio de sumisión a las autoridades cuando desobedeció que esas autoridades le exigían que abandonara su trabajo misionero. De ninguna manera. Al no acatar estas órdenes, no estamos violando el principio de sumisión a las autoridades, en ninguna manera. La palabra de Dios mismo dice en Hechos 5:29, es necesario, hermanos, obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando tenemos disposiciones de estas que chocan con nuestros principios, no obedecemos. Tenemos también una salida allí. Hasta aquí hemos visto la obediencia. Vamos a ver de aquí el apelar. Cuando usted esté en contra de una de estas disposiciones, usted tiene la obligación de apelar. Como leímos en Esther, ella apeló al rey y Esther fue reina. De tú a tú, ella no dijo, deja de hacer esto, sino ella apeló. ¿Y qué es la apelación? Es una forma educada, cortés, de llegar ante la autoridad y hacerle ver qué cosa está haciendo mal. De alguna manera se está oponiendo, pero con educación, con respeto. No es lo mismo decir, vamos vecinos en contra de este corcho y nos metemos al municipio y no nos mueven. No, es muy diferente si yo sabía que hay que apelar e ir allá, pedir una audiencia, inclusive ir con el debido respeto, hasta en la forma de vestirme. Señor alcalde, quiero hablar con usted, gracias por escucharme, quiero decirle esto, 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 esto y esto. Es muy diferente, es una reclamación que estoy presentando, pero con el debido respeto, con la debida cordura. Esa es la apelación. Entonces Dios nos llama a que obedezcamos, pero también nos da esta posibilidad de que nosotros podemos apelar ante las autoridades. Pero hay una cosa más, hermanos: obedecer, apelar y oración. La palabra de Dios en primera de Tito dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por reyes y por todos los que están en eminencia, es decir, todos los que están de gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si a nosotros nos parece, hermanos y hermanas, que nuestro cónyuge, esposa o esposa, nuestros jefes, nuestras autoridades están haciendo las cosas mal, si es posible, apelemos. Y digo si es posible porque no es fácil llegar a las autoridades superiores. De alcalde para arriba posiblemente es imposible, pero con las autoridades que están más abajo y que tenemos divergencias, apelemos, hagámoslos con respeto. Y lo que es más, tenemos que orar por ellos. Orar pidiendo que les dé dirección en sus vidas. Pero oremos pidiendo que le dé sabiduría a los gobernantes, porque muchas veces oramos y oramos mal. ¿Por qué han sido las últimas oraciones? Vamos a poner en oración que no pase la ley de las herencias, en lugar de pedir que cambie el corazón de las autoridades, que les dé sabiduría. ¿Qué más se pide? Voy a pedir que ya de aquí en adelante pueda yo mandar en mi hogar. O voy a pedir, mañana tengo que entregar, en el caso de nosotros, tengo que entregar una planificación mañana. Señor, haz que la directora se olvide y que no me pida la planificación. Vemos como si Dios fuese un Dios ingenuo. Y hay de los otros también. Aseguro que hoy día están orando. Y es más, le hacemos acuerdo a Dios de que somos buenos. Señor, tienes que ayudarme. Verás, Señor, yo no he sido un mal hijo. No soy un mal esposo. No he sido un mal padre, Señor. Nunca he dicho a mi hijo que sea hincha del Barcelona. Nunca, Señor. No he sido mal padre. Sí, así le oramos a Dios. La oración tiene que ser bien direccionada, bien dirigida, pensando en lo que pedimos, pensando en lo que hacemos. Apoyemos a nuestras autoridades en las cosas correctas, y en las que no estamos, apelemos. Pero saquemos también una diferencia, hermanos. Yo mismo no estoy de acuerdo con muchas cosas que suceden dentro de la educación. Y he podido decir a mis autoridades, no estoy de acuerdo con esto. He podido exponer el porqué, pero eso no me quita ni me baja de la obligación que tengo yo de hacer el trabajo bien hecho y presentar los documentos a tiempo. Y en eso sí doy gracias a Dios porque me he esforzado. Si un documento hay que presentar el 15, ojalá el 14 ya está. Tenga, señorita directora. Sabe que no estoy de acuerdo, pero tengo que cumplir. Porque dice, hay que hacer las cosas bien, como si fueran ¿para quién? Para Dios. Eso no me obsta que yo tenga que ser incumplido, no, tengo que cumplir. Y estas son las cosas que hizo Jesús. Él no estuvo de acuerdo con los impuestos. Inclusive cuando los cobradores le dijeron a Pedro, le encontraron y le dijeron, ¿por qué tu maestro no paga las 2 dracmas? Fue Pedro y le avisó, bueno, en otras, estoy hablando la versión Fabián del Pino. Le dijo, oye maestro, me encontraron los pagadores de los cobradores de impuestos y me dicen, ¿por qué tú y tu maestro no pagan los impuestos? Entonces hace una conversación y dice, Pedro, ¿quién debe pagar los impuestos? ¿Los extranjeros o los hijos? Dice, los extranjeros. Ok, dice, nosotros no tenemos que pagar, le dice Jesús. Sin embargo, le dice Jesús, sin embargo, ve al mar y eche el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca. Hallarás un estartero, es un tipo de moneda. Toma y dáselo al cobrador de impuestos. Dáselo por mí y por ti. 2 enseñanzas más aquí. Cristo también cumplió. Y cuando nosotros queremos cumplir, nos dará la fuerza, la fortaleza. Y si se trata de impuestos, también nos proveerá para pagar. Y mire que el tiempo en que está pasando esto con Cristo, estaba otro bonito de César, Tiberio. Igual o mucho más sanguinario que Nerón. Y es más, le preguntaron a Jesús, ¿es justo, es lícito que pague impuestos y tributo o tributos de impuesto? Y le dice, sí. Y uno se quedaba hasta allí, pero estudiándole un poquito más, el impuesto es una cosa, el tributo es otra cosa. El tributo es a todos en general, todos pagaban. Pero el impuesto era una paga adicional que pesaba sobre los pueblos que han sido conquistados. Es decir, yo gasté tanto para hacer la conquista a ustedes, ahora ustedes me pagan ese adicional. O sea, había personas, los que eran pueblos conquistados, pueblos sometidos, que pagaban doble vez el tributo en general y el impuesto en particular a ellos por ser conquistados. Entonces, miren, hermanos, en conclusión, primero tenemos que someternos a nuestras autoridades. De lo contrario, resistimos a Dios mismo. Luego, en cuanto no podamos cumplir, tenemos la obligación de apelar. Y luego tenemos que orar por ellos. Orar y apoyarles, dejando nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra autosuficiencia. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 13, Dios mismo las instituyó y son servidores de Él para nuestro bien. Los cristianos debemos tomar muy en cuenta este tema porque Dios mismo nos juzgará por eso. Y si usted está como yo, que he logrado vencer un poco esto de irme en contra de las autoridades, pero sigue todavía, subyace en mí este deseo, Él, Dios Todopoderoso, se encargará de enseñarle a usted. Porque su palabra sirve para eso, para enseñar, pero también sirve para cogerle de las orejitas y darle un llamado de atención. Al hacer esta prédica, deme 3 minutos y termino. Al preparar esta prédica, conversaba en mi casa, especialmente con Jocelyn, y decía: Jocelyn, para mí es tan duro, tan difícil enseñar sobre esto. Y más o menos, como les cuento las experiencias, le he conversado a ella. Y digo, y es difícil porque me debo a Dios, a Él me ha precautelado. Yo amo muchísimo el trabajo que hago. Yo bendigo a Cuenca. Si algo de poder o algo de unción me dio Dios para bendecir, yo bendigo a Cuenca, bendigo al bilingüe. Son lo máximo ustedes, queridos cuencanos. Y cuando vine acá, Dios me detuvo. Caballero, sabe, dijo: espera, aquí hay tentación, aquí hay gente que va a cosechar de ti, hay gente que se va a aprovechar de ti y vas a irte en contra de la autoridad y estarás en 1 año o 2 afuera. Espera, espera, saco las tentaciones. No entendí ese tiempo, pero esperé 2 años y entré después, cuando ya comprendí algo. Y Dios me ha mantenido allí 24 años. Dios me precauteló. En este tipo de jornadas de buscar obras y sacar la cara en contra de los malos alcaldes, Dios también me precauteló. Por eso decía, con las leyes actuales he estado cuántas veces en la cárcel. Pero sin embargo, subyace, como aquel niño de la historia, digo, sí, he aprendido yo a respetar las autoridades. A ustedes les puedo mentir, pero a Dios no. Todavía está acá adentro. Poco, pero hay acá adentro. Entonces, como yo decía, ya es viernes, pasado mañana predico, pero quiero tener esa certeza, seguridad de que esto es así. Como todo va bien, hasta el pastor me llamó, me dio algunas directrices, dije, muy bien, pastor. Pero era viernes tarde. Ya más o menos preparada la prédica, puesto en las hojas, impreso. Y todavía yo me quejaba. No sé todavía lo que es meterse 100% a la autoridad. Pero Dios en su poder dijo, muy bien, jovencito, yo te voy a enseñar. 8:30 de la noche suena el teléfono. Es muy personal, pero tengo que compartirles. Contesta mi señora y me dice, Fabián tiene que irse de urgencia al geriátrico donde está su papi, porque han conseguido una cita para el médico y va este rato. Un médico, puedo decir lo poco que conozco, una eminencia. Queríamos conseguir la cita de él y nos dieron para el 10 de noviembre. Entonces pedimos que urge que le vea a mi papá. Y yo tenía la esperanza, mire lo que es Dios, puesto en él. Viene el médico y le cura a mi papá. 9:10 llego al geriátrico, mi papá con la doctora solos allí en la sala, él encerrado en sus divagaciones, me ve y me dice, Fabiancito, dice, has venido. Lo que es el transporte, dice, tan rápido que llegas de Achupallas. Primer batatazo, digo, sí, papá. Ya viene el médico, papá, digo, para que le vea. Llega el médico, muy cordial, muy buena persona, y hace un examen de esos que en el seguro harán a 10 pacientes, hizo a uno solo, hora 20 minutos, y nos preguntó de todo, durísimo, una retrospección de toda la vida de mi padre, y le conversando, recordando cosas positivas, cosas negativas. Luego coge más o menos unas 12 tomografías, y lo que uno simplemente ve, unos cerebros pequeñitos allí, oiga, parecía esos agoreros. Cogía, leía, claro, sí, ha tenido una caída, un higroma, ha tenido otro más antes, claro,
el Señor debe estar así, asado, asado. Yo me quedaba estupefacto. Muy bien, le hace el análisis a mi papá, le ve todo y dice, llévelo más a la habitación, nos quedamos allí. Doctor y señor, dice, yo estoy aquí. Doctora y señor, estoy aquí, dice, para decirles el diagnóstico y cómo está el señor. Verá, señor del Pino, dice, su papá ha entrado en un callejón. En un callejón está él. No puede salir sin a un lado ni al otro lado. Hay una salida al final del callejón. Y esa salida sabe usted y sabemos nosotros cuál es. No puede salirse de eso. Vamos a tratar de cambiar la medicina, la medicación, en todo lo que sea posible para mejorar la calidad de vida de su papá. Ya no hay vuelta atrás, señor del Pino. Entonces ese momento me vino y digo, claro, esto es un designio de Dios. Esto es un designio de Él. Y gracias a Él, tampoco sé en decirme por qué, sino dije, esto es autoridad. Estoy sometido a la autoridad de Él. Y me quedó enseguida la posibilidad de apelar y decirle, Señor, si es posible, sánale a mi padre. Y la otra que dice ahí, orarle mucho y decir, gracias Señor porque me enseñaste lo que es estar bajo autoridad. Tengo que obedecer tus designios y solo si puedes, no hagas que sufra más mi padre. Hermanos, mi llamado es, no esperen que Dios coja unos y le dé un tirón de orejas de esos. Sigámosle a Él, pongamos nuestra fe en Él y en todo lo posible, hermanos, hagamos todas las cosas bien. Permítame orar. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Santo, porque tú eres el dueño de todo. Gracias, Señor, porque todo sucede porque tú quieres y todo lo que tú quieres tiene un propósito, Señor. Te bendigo, Señor, por la vida de mi padre, por la vida de mis hermanos de la iglesia. Bendíceles, Padre Santo. Señor, ayúdanos a que toda tu palabra la podamos practicar, que seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Señor. Señor, y cuando resbalemos, que tu misericordia esté presente y nos levante. Señor, ayuda a aceptar cosas de nuestras autoridades y de ti mismo, Señor, que nos parecen duras, pero sabemos que vienen de ti. Bendice a todos mis hermanos, Padre Santo. Señor, bendice a mi padre. Quita el sufrimiento de él. Perdona, Señor, todas sus iniquidades. Señor, y cuando tenga que partir, que sea hacia ti. Igual oro, Señor, por todos los hermanos que están en el lecho de dolor. Oro por mis hermanos que están pasando por alguna circunstancia, situación difícil. Que descansen en ti, Señor. Y sobre todo, Señor, que cumplamos tu palabra, que acatemos tus leyes, tus mandamientos, porque son para bien de nosotros. En el nombre de Jesucristo oro. Amén. Gracias, hermanos.